Más que palabras.
11:37 de la mañana, vamos a hablar de plantas. Lo anunció el profesor Angulo, el doctor Angulo, la semana pasada en nuestro espacio de ciencia y así nos vamos a detener en él esta semana, tal y como habíamos anunciado. Para cargo de conciencia de los veganos, lo decíamos que un poco en tono humorístico, porque hoy vamos a hablar de los sentimientos, pónganlo entre comillas, de las plantas. Así que hoy nos preguntamos si las plantas sienten y recordamos el final del espacio del sábado pasado cuando Eduardo comentó que las plantas oyen el agua, cosa que me sorprendió enormemente, a mí me sorprendió muchísimo, me encanta además es que esa posibilidad sea cierta. Para hablar de conducta sintiente, antes deberemos hablar de conducta inteligente. Eduardo, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Muy bien, aquí estoy.
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo se define la conducta inteligente?
Pues se reconoce en organismos individuales, en individuos, cuando ante circunstancias competidoras, adversas en el mundo real, cambian la conducta para mejorar su probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Para detectar los cambios en el entorno, se necesita recibir información de ese entorno y para ello se necesitan sentidos que reaccionen a los estímulos externos, ¿no? También hay que elaborar y conducir esa información que se siente hasta donde se decide la respuesta, o sea, algo como el sistema nervioso que conocemos en las especies animales. Debe ser lo suficientemente complejo esa elaboración de la respuesta como para tener sistemas que permitan no solo una, sino incluso varias respuestas alternativas para elegir o incluso varias a la vez para que se complementen.
Bueno, vamos a irnos hasta la Universidad de Murcia, donde Paco Calvo y sus colegas han revisado este sistema en plantas. Primero, hay que estudiar cómo sienten las plantas, ¿no?
Pues sí, pues para empezar, un ejemplo que, como nos va a pasar a lo largo de todo el programa, no sabemos muy bien cómo funciona. Es una enredadera que se llama boquilla trifoliolata, que es endémica de los bosques lluviosos de Sudamérica, es capaz, se coloca como todas las enredaderas por encima de otras plantas, ¿no? Es capaz de imitar, de mimetizarse con la planta que le sirve de soporte sobre la cual está. Imita el tamaño, la forma y el color de las hojas. Lo mismo hacen otras plantas, pero lo que tiene de especial esta enredadera es que como es muy grande, tiene una extensión muy grande, puede colocarse el mismo individuo, una enredadera, sobre varias especies de árboles y para mimetizarse imita diferentes tipos de hojas según ese tramo concreto esté sobre determinado árbol. Entonces las hojas tienen colores y formas distintas. Y lo intrigante es conocer cómo sabe la enredadera sobre qué árbol se coloca.
Es alucinante.
Sí, y los autores, entre otras hipótesis, se preguntan si quizá, entre comillas, ve el árbol, ¿no? Hay un estudio de Ernesto Giannoli y su grupo de la Universidad de La Serena en Chile con 45 individuos de la enredadera que se sujetan en 12 árboles distintos. De los rasgos que caracterizan las hojas, la mayoría, 9 de 11 rasgos, coinciden entre la enredadera y el árbol con el que está en contacto en ese tramo concreto. Uh-huh. Además, los herbívoros, los que se alimentan con las hojas de la enredadera, se alimentan con las más lejanas al árbol concreto, que son las más, digamos,
las que menos se y las que menos se parecen.
Eso es. Las más cercanas las confunden con el árbol y parece que no las detectan.
Y si la misma planta lo hace con árboles distintos y con imágenes diferentes, ¿cómo sabe la planta qué es lo que tiene que imitar, verdad?
Exactamente. Ahí los autores rechazan la hipótesis de que tenga algún tipo de visión y más bien proponen que es algún tipo de mensajero químico, ¿no? Alguna fitohormona, lo que lleva la información de una planta a otra.
Pero todo el mundo no está de acuerdo. Marta Zarasca, que es periodista de investigación y ciencia de esta publicación, incluye la conducta de boquilla trifoliolata en su artículo sobre la posibilidad de que las plantas tengan alguna forma de ver, que las plantas vean.
Es curioso, ¿verdad? Con los resultados de Giannoli en boquilla, se ha propuesto que las plantas tienen visión por medio de ocelos, que son unos ojos simples, muy simples, típicos de insectos, formados por células de la epidermis del insecto y que transmiten la luz al interior. En este caso serían células de la epidermis de la planta que transmiten la luz y el color, la imagen, al interior del vegetal. La hipótesis la plantearon de dos expertos, Stefano Mancuso y František Baluska, que son de las universidades de Florencia y de Bonn. Pero ya en su misma propuesta reconocen que faltan evidencias directas de que esos ocelos, esos ojos simples, existan. De nuevo, Marta Zarasca indica que hay indicios de estructuras parecidas a los ocelos en plantas, pero son indicios realmente muy escasos.
Bueno, pues después del sentido de la visión vamos a pasar al del oído. También fue Zarasca la que dio noticias de los últimos estudios sobre lo que oyen las plantas, sobre lo cual también hay experimentos. Y nos lleva el primero de ellos a Australia y al crecimiento del guisante. ¿Qué hacen los investigadores australianos?
Pues se inventan un método de investigación, un método de laboratorio muy curioso, ¿no? Utilizan unos frascos que, digamos, son como una Y invertida, con el palo más largo hacia arriba, uh-huh. Ahí es donde colocan el guisante que va a crecer, sí. Y los dos hacia abajo acaban uno de ellos en un tiesto y otro en otro tiesto, para que la raíz del guisante pueda elegir a cuál de esos brazos va, ¿no?
Sí.
Bien, uno de ellos lo colocan con tierra.
Uno de los tiestos.
Uno de los tiestos, lo colocan con tierra, a veces tierra regada, a veces tierra seca, y en el otro un tubo de plástico enrollado alrededor por el que corre agua, ¿no? Cuando el guisante crece, elige, si hay un tiesto con agua regada, elige el que tiene agua regada, pero si tiene que elegir entre tierra seca y tierra seca con el tubo enrollado por el que corre el agua, elige este. Y no está en contacto con el agua.
Ya, no está en contacto con el agua porque está envuelto en plástico.
O sea, es un tubo que va irá haciendo un ruidito del agua corriendo por el interior del tubo. Los autores proponen que crece hacia ese brazo de la Y porque oye el borboteo del agua al correr por el tubo. Incluso graban el sonido del agua corriendo por el tubo y cuando se lo dan a elegir al guisante, lo elige en vez de el otro lado de la Y donde han puesto lo que se llama el ruido blanco, esa especie de zumbido, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, va hacia el borboteo del agua a través del tubo o hacia el sonido grabado del borboteo del agua a través del tubo.
Me tiene alucinada todo esto, de
a mí
verdad.
También.
En conclusión, las raíces del guisante, al crecer de alguna manera que no conocemos, oyen el agua y el sonido les ayuda a localizarla y mandan la raíz hacia ese tiesto, hacia esa opción de tiesto en concreto. ¿Podrían oír también otras cosas?
Pues hay otro experimento muy curioso que se ha hecho en Estados Unidos con otra planta que se llama Arabidopsis thaliana, que es una planta que se utiliza mucho en experimentos de laboratorio, es fácil de mantener y de que crezca, y la relacionan, el crecimiento de, la conducta de esta planta la relacionan con el sonido que producen los insectos herbívoros cuando mastican sus hojas. Es decir, cuando están comiendo de las hojas, se oye una especie de clic, 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 ¿no?, cuando cogen trozos de la planta. Bueno, pues esto va a ser el experimento. Estos investigadores graban el sonido de las orugas de Pied Rapae, que es la mariposa de la col, que todos conocemos. Bueno, esa mariposa coloca las orugas en esta planta, en Arabidopsis, y se alimenta de ellas. Le ponen las grabaciones a Arabidopsis cuando está en crecimiento y notan que reacciona sintetizando glucosinolato y antocianinas, que son productos tóxicos para las orugas. Por lo tanto, la planta oye, distingue la masticación del sonido
cuando sopla el viento.
Y lo diferencian de otros sonidos, de cuando sopla el viento sobre las hojas, etcétera. Incluso hacen un experimento posterior en que utilizan 10 especies de insectos, no solamente Pied Rapae, y el resultado es similar. Arabidopsis, reacciona ante el sonido de los insectos masticando, aunque no parece capaz de distinguir entre ellos, de que sean unos u otros.
Ya. Arabidopsis es una planta, ¿eh? ¿No?
Arabidopsis.
Bueno, vamos a fijarnos ahora en el sentido del olfato, en los olores. ¿También detectan olores las plantas?
También detectan olores. Esto, yo creo que esto lo entendemos hasta mejor. Lo he comentado al principio, la hipótesis de los investigadores chilenos decía que la enredadera no veía al árbol sobre el que estaba, pero le llegaba una fitohormona, algún compuesto químico, y reaccionaba así, por lo tanto olía ya, ¿no? Pues las plantas detectan sustancias químicas que llegan del entorno. Tenemos el boniato, en otro experimento que se ha hecho, Ipomea batata se llama. Hay plantas que cuando son mordidas del boniato sintetizan compuestos defensivos que avisan a las plantas cercanas para que se preparen para un ataque y se defiendan. Por ello, el boniato sintetiza estos compuestos antes de ser atacado, ¿no? Esas que están en el alrededor de la que ha sido atacada,
sí.
Emite a la atmósfera y otras plantas de boniato lo huelen y todo ocurre Todo esto ocurre cuando las plantas cercanas están siendo mordidas, están siendo atacadas.
Mira, pero ¿cómo son capaces de decir una cosa así estos insensatos de la radio? Bueno, pues esto está estudiado en el Instituto Max Planck de Ecología Química de Jena, en Alemania, con dos variedades diferentes de boniato. Una que es resistente a las plagas de insectos y otra variedad menos resistente y, por lo tanto, más sensible.
Eso es. La resistente, cuando es atacada, sintetiza y emite el doble de molécula tóxica defensiva que avisa a las plantas del entorno. Por lo tanto, hace resistentes a muchas más plantas. En otro experimento curioso aquí en Alemania, colocan hojas sanas del boniato en un recipiente cerrado y liberan en su interior el producto tóxico, lo que está emitiendo la planta que está siendo atacada, ¿no?
Sí.
Lo liberan en el interior el producto tóxico y las hojas sanas del frasco no tardan en empezar a sintetizar el producto para su defensa. Lo han olido.
Increíble. El boniato huele lo que hay en su entorno y responde de alguna manera a los estímulos. Detectarlo es olerlo, en este caso,
es,
claro.
Exactamente, porque es el olfato.
Es el olfato.
El sentido del olfato.
Las señales de alarma van de planta en planta por el aire, pero también podrían hacerlo por el suelo, por las raíces. Y un grupo de investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China se ha centrado en este estudio.
Sí, es para ello piensan o utilizan, proponen que la red que comunica las plantas entre sí son las micorrizas de los hongos en tierra. Esto es, se avisa mucho cuando se va a coger setas, ¿no? No arranques la seta, córtala para no estropear la micorriza, que es la que al año siguiente
hace que haya setas ahí.
Va a haber setas otra vez, ¿no? La micorriza es una asociación general simbiótica entre la raíz de una planta y algunos hongos. Estos trabajan con tomate, Lycopersicum esculentum se llama. Y un hongo que se llama Glomus moseae, que es el que nos va a dejar la micorriza. Al sistema le inoculan un hongo patógeno que ataca al tomate, Alternaria solani, lo que provoca la respuesta con la aparición de enzimas en el tomate que actúan en defensa de la planta, un poco parecido a lo que hemos visto
con el boniato.
El boniato. Las plantas de tomate cercanas que no están inoculadas con el patógeno Alternaria también activan los genes relacionados con la defensa. Y la relación entre las plantas de tomate sanas y las inoculadas con el hongo patógeno es la micorriza de Glomus, de este hongo.
Ya.
La respuesta se activa en unas 20 horas.
Mira, nos escribe una oyente, no sé si es una o un oyente, pero lo averiguo enseguida, es Begoña, así que es una oyente, que dice que está cocinando unas acelgas y que se está sintiendo un poco culpable. Ya dijimos que esto despierta también en nosotros los sentimientos de empatía, ¿no? De nuestra propia forma de sentir.
Sí, sí, porque sí. Yo cuando estaba preparando yo estaba cocinando puerros, en fin. Estaba cocinando puerros, pero estaba pensando justo cuando ponía los puerros a hervir, me acuerdo de una cosa que siempre nos parece mucho más cruel y mucho más terrible, ¿no? Que es cuando se echa la langosta viva
sí.
en el agua hirviendo, porque nos sentimos más cercanos y entendemos mejor lo que está pasando.
Y mucho más si fuera un mamífero, aún más
sí,
que si fuera un crustáceo o
sí.
un pez.
Sí, 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 lo echaríamos vivo, bueno, en fin.
Bueno, bueno, entre la recepción del estímulo y la respuesta al mismo debe de haber alguna manera de llevar la información hasta donde se decida la conducta a seguir, no sé, un conducto, ¿no? Una vía de
sí,
transmisión.
Algo que tampoco conocemos, que es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Como el sistema nervioso de las especies animales, ¿no? Hemos visto con el tomate que la información química parece que la lleva la micorriza del hongo de una planta a otra, pero en plantas no hay nada descrito que se parezca al sistema nervioso que conocemos en especies animales.
Ya. Sin embargo, sí que hay un experimento muy curioso, un experimento para el que no hay una explicación evidente, muy impactante, que responde a esta pregunta. ¿Se puede anestesiar a las plantas?
Esto es curioso también. Y además he encontrado, entre que redacté esto y ahora, he encontrado otro trabajo que es prácticamente igual, ¿no? Trabajan con la planta carnívora que mencionamos hace poco, además Venus atrapamoscas, que tiene las hojas modificadas para retener los insectos de los que se alimenta, ¿no? Cuando llega el insecto a las hojas, reaccionan las hojas y se cierran con rapidez, capturando el insecto y luego lo digieren. Bueno, un grupo de investigadores checo ha conseguido que el cierre de las hojas sea más lento con un tratamiento de la planta con dietiléter, con el anestésico, el éter, que uh-huh. en especies animales actúa sobre el sistema nervioso, ¿no? Y he encontrado otro experimento con lidocaína, otro anestésico, que en este caso lo que hacen es tener la Venus atrapamoscas está en su lugar, con las raíces, está funcionando, y lo que hacen es regar el tiesto con una disolución acuosa de otro anestésico, la lidocaína. ¿no? Es decir, le entra el anestésico por la raíz. En este caso, además, es bastante potente porque ya no es que reaccione más lento, es que no reacciona la venus. Bien, hay una revisión sobre la llamada, si se puede decir así, neurobiología de plantas, la han hecho en Nueva York, el Jardín Botánico de Nueva York, que propone que en las plantas sí que debe haber señales eléctricas que transportan información. Algo parecido, como mencionaba, al sistema nervioso de animales. Y por eso quizá se hace más lento el proceso con éter o se para, como con la lidocaína. De todas maneras, queda muchísimo por estudiar sobre este proceso y en general sobre la sensibilidad de las plantas, ¿no? No he visto ningún experimento, me hubiera gustado, con la mimosa, ¿no?
Mira. Es que has dado con una palabra clave, porque nos ha escrito Pili, una oyente que está en estos momentos escuchando el programa, y ha escrito a nuestro WhatsApp, aprovecho y doy el número, 688-840-840, y dice que cuando va a la Amazonía de Ecuador pasa horas observando la planta sensitiva. Cuando me voy acercando al arbusto, ella pliega las hojas que estaban abiertas y se recogen de tal forma que parece que va a pasar desapercibida. Y yo me acerco y luego me alejo y la planta se abre o se repliega siempre según mi acercamiento. Y es muy parecida a su flor, a la mimosa.
Fíjate, la ve cuando se acerca, la huele cuando se acerca, la oye, no sabemos, pero algo tiene que haber, ¿no? Ni siquiera la toca, ¿no? Se acerca o se aleja.
Con un poco de sentido del humor, dice una persona aquí, que al final abrazar a los árboles no va a ser ninguna tontería.
Exactamente. Por lo menos algún mensaje nos mandarán.
Y luego otra persona que también, claro, es que esto da lugar a reflexiones humorísticas y de mucho tipo, ¿no? A mí, principalmente, al asombro, ¿no? Pero ¿y de qué estarán pensando esas personas que cuentan que a ellos se les mueren todas las plantas? ¿Por qué? Es que a mí se me mueren todas las plantas, pues ¿qué hago mal, no?
¿Qué
saben ellas de mí que no les gusta y se suicidan?
Pues igual le huelen, o sea que...
Vete a saber. Otra persona cuenta aquí que dice, mi hija siempre dice que los pinchos de la aloe vera no siempre están punzantes, que en ocasiones están más suaves y no pinchan, y se refiere a ellos como que la planta está más dócil y más tranquila, nos dice Merche.
Hay que acariciarla.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, muy interesante y sorprendente, porque es algo en lo que pues no pensamos demasiado. Sí sabemos que las plantas son seres vivos, obviamente, que igual para llegar a esa conclusión que son seres vivos, igual no es tan reciente, ¿no? ¿O sí?
No, eso es de siempre, ¿no?
De siempre.
Lo que pasa es que
que seres vivos, pero que no sienten ni padecen.
Exactamente, es que ahí está el asunto, que y luego preparando esto, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que desconocemos sobre plantas. No sé por qué, ¿no? Pero no quiero decir que no las conozcan los científicos especializados en ello, sino que en general, la población en general, incluso los biólogos en general, la mayor parte de ellos estudian especies animales, ¿no? Que las sentimos más cercanas. Y en cambio plantas hay menos gente y falta por hacer muchísimo. Alguno de los trabajos que he encontrado plantea hipótesis de cómo las células de plantas, cuando se comunican entre sí, pueden utilizar sistemas muy parecidos al sistema nervioso animal, ¿no? Que después de todo son estímulos que van pasando de célula en célula. Bueno, pues en plantas también podrían pasar de célula en célula, aunque no se sabe cómo, ¿no? Pero bueno, es por eso es curioso lo que nos falta por saber. Muchas cosas.
Y algunas de ellas, pues nos aproximamos aquí a lo que conocemos y a lo que se acaba de publicar, como ha sido el caso de estas plantas sintientes, estas plantas sensitivas que ha traído hoy Eduardo Angulo a nuestro espacio, a nuestro programa, aquí Más que Palabras. ¿Y la próxima semana?
Pues vamos a hablar del móvil, de la utilización del móvil y del coronavirus, que me ha parecido un asunto muy curioso.
¿Tiene que ver con las aplicaciones para detectarlo?
No.
Que no nos han servido para nada en Europa.
Para nada. Con los móviles, que se está descubriendo que muchos de ellos llevan el coronavirus.
Ah, es que el móvil es un patógeno en sí mismo, hay que limpiarlo con mucha frecuencia, el móvil, la tablet. Nosotros hacemos batidas en nuestro equipo, cuando alguien se levanta por el hidrogel o por el limpiador alcohólico, una de móviles, y limpiamos todos del tirón. Sí, pues claro, los tocamos, hablamos con ellos, es una cochinada.
He encontrado, incluso preparando lo de la semana que viene, he encontrado que ya las compañías de móviles, Apple o Samsung, por ejemplo, ya en sus páginas web tienen cómo limpiar el móvil para evitar el coronavirus. O sea que ya está llegando a las compañías y llegando al público en general. Entonces, pues mencionaremos algunos datos.
Algunas cosas la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Que vaya todo muy bonito.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.